Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, 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 ¿qué tal? Como bien dijo nuestra querida locutora, aquí estamos, sumándonos a la radio. Esto es Radio Escuela de Seguimos Educando. Bueno, nueva emisión, ¿eh? Soy Martín Jauri y hoy me acompañan Camila Fletcher. ¿Cómo va, Camila?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Y Caro Cursi, ¿cómo va, Caro?
Excelente, no te puedo decir otra cosa.
Y me encanta, así, pum, para arriba. Se viene un nuevo programa de secundaria, ciclo orientado en Seguimos Educando, una iniciativa que, saben, surge del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje de estos tiempos. Claro, tiempos en donde no solamente estar presencial o lo que sea, de qué manera tenga, qué modalidad tenga. Hoy, todas las herramientas que tenemos sirven para educarnos. Entonces, usamos todo, la radio, la tele, las redes. Todo está ahí dispuesto y abierto al conocimiento de los chicos y las chicas. ¿Vamos al tema de hoy? Dale.
¿Las hormonas tienen toda la culpa?
A ver. Dos puntos. Sí, así arranca. A ver, dos puntos. Primero, creo que tenemos que saber qué son las hormonas, porque está bien, tienen toda la culpa. No,
¿De qué?
Bueno, hormonas. La miro a Caro, ¿no, Cami? Porque vamos a hablar de biología. Tiene que ver con nosotros y nuestra composición, ¿o no, Caro?
Así es. Y quiero poner el concepto muy, muy cortito y muy sencillo acerca de qué son las hormonas. Porque son sustancias que se producen en las glándulas del cuerpo.
Sí.
Y te lo resumo más cortito. Son los mensajeros químicos del cuerpo para que éste funcione y tenga las distintas reacciones que son las que después van a generar nuestra existencia diaria, básicamente.
O sea,
esos son las hormonas.
Mensajeros.
Mensajeros.
¿Y qué? Mensajero lleva cosas. ¿Qué llevarían las hormonas entonces?
Las hormonas casualmente lo que llevan son estos mensajes de qué procesos son los que tienen que dispararse en distintos momentos. Por ejemplo, si vamos a una posibilidad de realizar el metabolismo o en una situación en la cual estamos amenazados o en una situación en la cual hay una relación o relacionamos el momento con algo que nos genera miedo, por ejemplo.
Sí.
Entonces, todo este sistema endocrino del que vamos a hablar en muy breve, desencadena estos mensajes que van a través del cuerpo y que, por supuesto, van, por ejemplo, a generar que esta adrenalina que se va a liberar nos ponga los músculos en tensión, como para estar listos y listas para, por ejemplo, salir corriendo.
Que debemos traer eso desde hace mucho tiempo, me imagino yo, desde hace muchos años, en que la humanidad fue andando por el mundo y entrando en contacto con el mundo que nos rodea, estas glándulas se ponen en función a los diferentes estímulos, correr, el frío, alimentarme. Es así.
Así es, así es. Incluso también todo lo que es el crecimiento, todo lo que es también el metabolismo en sí mismo, es decir, cómo obtenemos energía para las distintas actividades que realizamos, el desarrollo, la sexualidad inclusive también. Entonces, estas hormonas mandan estos mensajes en momentos muy específicos en función a estas percepciones del ambiente e incluso del desarrollo de la persona, y se desencadenan todas estas cuestiones. Y como bien vos decías, sí, traemos todo un fondo, una base en la cual nosotros, por ejemplo, esta acción, por ejemplo, del miedo que mencionaba, sí, de alguna manera la traemos en nuestra herencia.
Claro. Cami, la escuchamos hablar biológicamente, o sea, desde una ciencia de la biología, con inclusive hasta valores que se pueden medir, porque cuando uno se hace análisis, ¿no es cierto?, tipo de análisis, se miden los valores que hay en sangre, estas cuestiones. Ahora, también tiene una cuestión cultural, lo hormonal, ¿no? Ah, porque estás en un momento, porque tu vida, porque sos adolescente, ¿no es cierto? Hay algo de eso
totalmente.
También.
Totalmente, hay como mucho mito sobre que se construye en torno a lo que las provocan las hormonas, ¿no? Y como qué expectativas tenemos que le pasen a los varones, a las mujeres, en función de esas reacciones, sobre todo en la adolescencia.
Sí, ¿no? Hay como una cosa de, y bueno, fíjate, estás creciendo, tenés las hormonas a flor de piel.
A flor de piel, estás muy hormonal, o algunas reacciones del estado de ánimo, se las vincula muchas veces con las hormonas también.
Claro. Claro, vamos a entender qué es el... Porque hay un sistema que genera todo esto, que es el endocrino, ¿verdad?
Así es, así es. Este sistema endocrino está conectado con el sistema nervioso a través del hipotálamo. El hipotálamo es el que toma esa información que tiene el cerebro y entonces empieza a fabricar sustancias químicas que controlan la liberación de estas hormonas, que son las que van mediando estas distintas acciones que tiene el organismo. Por ejemplo, la hipófisis fabrica la hormona del crecimiento, la prolactina, que es la que induce incluso a lo que es la lactancia, la emisión de leche materna, la tirotropina, como mencionaba, la adrenalina también. Y después las grandes amigas y conocidas como las cuatro hormonas del amor, ¿no? Las endorfinas, la oxitocina, etcétera, etcétera, que de alguna manera también están controladas por esto. ¿Qué pasa? Cuando sucede este mensaje, estas liberaciones de hormonas y demás pueden ir a un espacio muy cercano, con lo cual a eso vamos a llamarlo la señalización paracrina, que es para todas las que están a muy corta distancia. Y después tenemos todo lo que son la señalización autocrina, que es para mensajes a la misma célula, y ya la endocrina, que es donde todos estos mensajeros, como decíamos antes, mensajeros químicos, viajan a través del sistema circulatorio para llegar a los lugares en donde se produce o van a tener que generarse las células especializadas y las hormonas especializadas en partes distantes del cuerpo.
Bien, hasta ahí está claro, está clarísimo, o por lo menos intentamos que esté claro. Vamos a jugar, juguemos, vamos a escuchar música. ¿Quieren? Estamos en la radio, escuchemos música. Vamos a escuchar primero Requiem for a Dream, Full Song. ¿Y qué nos pasa? A ver, cuando escuchamos esto, ¿qué cosas sentimos?
Bueno, ¿qué está recibiendo?
Eso estaba a ver. A ver qué nos pasa. Yo siento, por un lado, ese leitmotiv que repite, ¿no? La música me da una sensación no muy alegre, que digamos.
Un poco oscura, hasta diríamos, ¿no?
Sí, como cierta.
Como de ansiedad. Algo está por pasar.
Ahí va, no me salía. Algo de que me presupone algo que va a venir y no sé.
Y no sé. Y me da un poco de miedo.
¿Vos, Caro?
Sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. De hecho, hasta estoy sintiendo en este momento cómo va subiendo mi adrenalina a causa de un recuerdo, básicamente, de una situación, incluso películas y qué sé yo, en las cuales después pasaba algo terrible.
Claro. Entonces, digamos que lo que se llama en el cine, en el suspenso, tiene mucho de esto, ¿no? Generar este clima. Ahora, antes de pasar a otra canción, pregunta a Caro. ¿Esta sensación que tenemos dispara alguna cuestión que tiene que ver con las hormonas?
Correctamente, porque nosotros tenemos ya una cuestión de en la memoria que nosotros tenemos ya conocida, como que, uy, va a pasar algo, entonces estamos en tensión. Esto va a generar, obviamente, que ese hipotálamo decodifique esta sensación y libere esta, como mencionaba, en este caso, quizás libera un poco de adrenalina y entonces eso nos genera la tensión de la expectativa, de la ansiedad de ver qué es lo que va a suceder.
¡Cambiame la música! ¿Y qué pasa con esta otra canción? A ver qué es.
Ya la luna baja en camisón.
La canción de bañar la luna,
a bañarse vos, en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu.
Bueno, acá pasa otra cosa,
Yo particularmente, ¿qué les pasa?
A mí particularmente me llevó a un lugar de mi infancia.
A mí también.
De un lugar de claro, ¿no?
Sí, obvio.
Pero armonioso.
Sí, amoroso.
Amoroso. No hay nada que me haga ruido.
Me saca una sonrisa.
Exacto. ¿Y a vos, Caro?
A mí también. De hecho, me da esta sensación de abrazo hasta les diría.
Eso, claro, sí, claro.
¿No? Y de ese calorcito de contacto con otra persona, de decir, uy, mirá. Estoy en calma, eso me genera calma.
Y eso también tiene que ver que este sonido estimula de forma tal que me genera estas sensaciones.
Sí, porque justamente fíjense que, y lo utilizan mucho las distintas terapias, como la musicoterapia y demás, justamente este tipo de ritmos, de sonidos y demás están muy relacionados con, justamente ustedes lo mencionaron, la infancia, en donde hay una situación de calma, de confianza incluso. Entonces esto genera una liberación de endorfinas, la serotonina, entonces toda esta, y también bueno, la oxitocina, que es la famosa también hormona del abrazo. Fíjense cómo será, ¿no?
Claro, aparece esa sensación. A ver, primero a los chicos y a las chicas, 11-6679-8209, en nuestro WhatsApp están anotando. ¿Qué les pasa también cuando escuchan esta canción u otras, no? Las sensaciones que están. Lo pueden dejar ahí al 11-6679-8209. Y pienso que claramente entonces le empezamos a encontrar una explicación, por lo menos aproximarnos a una explicación de que cuando tenemos una sensación, algo se dispara en nuestro cuerpo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y no solo en nuestro cuerpo, sino que también nos empiezan a pasar cosas en el cuerpo. De la misma manera que sucede durante la adolescencia, en donde desde la niñez vamos pasando a la adolescencia. Y entonces empezamos a tener justamente sensaciones de cambios que también están mediadas por estas hormonas.
Y la miro a Cami porque sé que Cami trabaja estos temas habitualmente, porque claro, lo dijimos al principio, como un adelanto. ¡Ay, estás hormonal! ¡Ay, estás cambiando todo el tiempo! Pero bueno, debe haber mitos y verdades con esto, ¿no, Cami?
Totalmente. Como dijo Caro, lo primero que tenemos que saber es que, en definitiva, las hormonas son responsables de la madurez sexual, del desarrollo físico, de la fertilidad de nuestros cuerpos, y que esos cambios, por un lado son hormonales, obviamente empiezan a desatarse, digamos, en la adolescencia, sí, en la pubertad, pero también se manifiestan en otras partes del cuerpo, ¿no? O sea, de repente, eso que llamamos los caracteres sexuales secundarios, empiezan a crecernos vellos en partes del cuerpo en las que antes no teníamos, a las mujeres nos crecen los senos, cambian las corporalidades, la fuerza. Inclusive también tenemos otro tipo de deseo sexual en ese periodo, y eso nos empieza a incomodar, ¿no? O sea, empieza a generarnos como desequilibrios, ¿no? Pero sí incomodidades.
Claro, porque la palabra que aparece primero es desequilibrio y no.
No. no sería desequilibrio. En todo caso, sí, lo que pasa es que no sabemos muy bien, o sea, hay algo químico, evidentemente las hormonas intervienen en esos procesos químicos, pero también hay algo que nos pasa, que es que el cuerpo nos empieza a incomodar, crecemos y de repente somos más torpes.
Eso iba a decir, yo lo digo porque recuerdo mi adolescencia, que está un poco lejos ya a esta altura, pero sí mi hijo y mi hija lo pasaron hace poco, sobre todo mi hijo con sus 15 años, el cambio de los olores corporales, el ir a gimnasia y sudar, cansarse más o menos, la torpeza es una de las cosas. Yo, a mí no me gusta decir torpeza, pero digo, no medir el cuerpo.
Es que empezás a crecer y no sabes muy bien cómo dónde ponerlo al cuerpo.
Claro, ¿viste? Claro.
Está ahí. Bueno, y eso le pasa tanto a varones como a mujeres. Obviamente que los distintos géneros también tienen desarrollos diversos. Digamos, los cuerpos crecen de forma distinta. Eso seguramente Caro va a poder explicar muchísimo mejor que yo. Pero, en definitiva, es un poco lo que nos pasa. Los cuerpos se desarrollan. A los varones tal vez se les engrosa la voz. A las mujeres les crecen los senos.
Aparecen las primeras barbas y bigotes,
sí,
¿no?
Las primeras barbas y bigotes, vellos en las axilas, en el pubis. Esto que decías vos respecto del olor. También la piel empieza a ser más grasa. Entonces nos salen granitos, tenemos acné. Eso un poco nos incomoda. Y a las mujeres también nos pasa en este periodo y en este desarrollo hormonal que empezamos a menstruar, ¿no? Empezamos a menstruar cada 28 días. Entonces, por un lado, sí, efectivamente, las hormonas impulsan estos cambios. Eso no lo vamos a negar. Pero por el otro, lo que nos pasa muchas veces es que parte de los cambios que atravesamos en la adolescencia tienen que ver con cambian nuestras relaciones afectivas, nuestras amistades,
claro.
Empezamos a ser más conscientes de las cosas que nos gustan, que no nos gustan, y también a veces más inseguros de lo que queremos o lo que no queremos. Entonces, como decíamos al principio, muchas veces nos pasan como esto, estamos más inestables emocionalmente, esos cambios afectan cómo nos percibimos y cómo nos sentimos, y de repente tal vez viene alguien y nos dice, uy, seguro que te vino, estás re hormonal.
Sí, sí.
O todo lo contrario, siempre estás excitado. ¿Cómo puede ser? Como tenés más apetito sexual, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro, como que inclusive señalando, en vez de tomar esto como un proceso que ocurre.
Claro, porque todos estos cambios son paulatinos, no salen de un día para el otro. Van pasando a lo largo de varios años, que es el transcurso de nuestra adolescencia. Entonces, muchas veces nos pasa que estos cambios de ánimo tienen que ver un poco porque los cambios físicos nos interpelan y nos incomodan y no sabemos muy bien cómo posicionarnos. Y a veces porque no terminamos de cambiar como la expectativa de mujer o la expectativa de varón que tenemos en la sociedad manda, digamos, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que las mujeres tienen que ser, son más mujeres y tienen más senos, o los varones son más varones y la voz es más gruesa.
Como estereotipos.
Exacto, como, sí, estereotipos de género. Y muchas veces esos estereotipos, digamos, nos incomodan o nos frustran porque no son muy alcanzables. Les pasan a algunos de una forma y a otros de otra, porque como decíamos, el proceso es largo y es cambiante.
Cami, y este es un momento clave también para nuestras identidades y cómo nos percibimos, ¿no?
Súper,
este es el momento.
Exactamente, totalmente. Es súper clave en ese sentido. Y a veces les pasa, y a muchos les pasa, que tal vez este es el momento en el que no se sientan tan cómodos con la identidad y el género que les fue asignado al nacer y con el género que vienen tal vez practicando, digamos, llevando a cabo, encarnando, identificándose a lo largo de su niñez.
Escuchemos a Noa Almirón, ¿no? A ver qué nos dice sobre, bueno, estas cosas que estamos hablando.
Hola, me llamo Noa Almirón, tengo 43 años. Digo, bueno, ¿cómo puedo relacionar mi edad en la que empecé a transicionar a los 38 años con los adolescentes? Y creo que hay un punto en común muy fuerte, que es la falta de información. Imagínate que, bueno, estamos hablando de hace 30 años atrás, más o menos, donde no la palabra transgénero, transicionar, hormonas, no existía. Así que qué importante poder hablar de este tema y cuántos años de vida me hubiera ahorrado si hubiera escuchado a alguien en ese momento, en mi niñez, en mi preadolescencia, que me cuente que hay otras posibilidades y formas de ser posibles, ¿no? Más allá de la estructura heterosis. Bueno, aquí estamos para contar que básicamente lo que fue comenzar a descubrir quién realmente era y cómo podía decirlo, ¿no? Sobre todo, cómo podía identificarme. Resonó muy fuerte en mí y bueno, eso me llevó a buscar algunas adaptaciones en mi cuerpo como para empezar a sentirme cómodo. Esto es que les cuento es muy particular, no es el ABC para ser una persona trans. Hay personas trans que no se hormonizan y tampoco efectúan ningún tipo de cirugía. En mi caso particularísimo, sí. Eso hay que acentuarlo fuertemente porque nadie es completamente algo por cumplir ciertas pautas, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia personal sí lo necesité, sí fue algo que me terminó de completar como persona y en cómo poder verme, sentirme cómodo conmigo. Y bueno, y luego también aprender a entender que hay muchas posibilidades de masculinidades, existen muchos tipos de formas de ser hombre y muchos tipos de cuerpos, y que la construcción es súper personal y la identidad es súper personal.
Claramente, Cami, la experiencia personal, lo propio, en este caso dando testimonio, nos pone en situación. O sea, dijo todo lo que se puede hacer desde ese lugar de identidad y de búsqueda del propio deseo también, no solamente de...
Totalmente. Varias cosas importantes, ¿no? Tal vez rescatar esto de a veces no me siento identificada con lo que los demás esperan de mí.
Claro.
Y hay algo de la construcción de la identidad que va transcurriendo, digamos, ¿no? Y que cada identidad y cada persona, cada cuerpo es distinto y transcurre procesos distintos.
No, Almirón, sigue hablando de esto.
Gracias a la ley de identidad de género que tenemos en nuestro país, que es realmente única, que es vanguardista, que nos protege de un montón de injusticias y de faltas de acceso a la salud. Aún así, teniendo esa ley a mano, imagínate lo que sería, lo difícil que sería antes, ¿no? Sin la ley. Pero por suerte, teniendo esta herramienta en la mano, las puertas que antes nunca, que las puertas que no tenían llaves, ahora las llaves las tenemos. Quizás son difíciles de abrir, pero tenemos toda una comunidad detrás, tenemos una ley en la mano y eso siempre genera fortaleza y para luchar y buscar que respeten lo que vos estás reclamando, ¿no? Respaldado por la ley, como es la cobertura del 100% de las hormonas, la cobertura 100% de cirugías como mastectomía o modificaciones que uno necesite hacer. Así que pude lograr que mediante una nota la obra social me cubriera las hormonas y la cirugía. Me pedían historia clínica psicológica, lo cual me negué a entregarlo porque eso es patologizar mi solicitud de cobertura de estas gestiones. Algunas personas, algunos chicos se han cansado de las trabas que les ponen las obras sociales y terminan accediendo a algunos pedidos como la historia clínica, la historia psicológica, lo cual no corresponde. Y para mí fue un antes y un después. Y la primera vez que me di la primera inyección de hormonas, salí de la farmacia y lloré como un bebé. Y tuve la sensación tan real y tan clara de sentirme feliz. Como que podría decirte que sé lo que es la felicidad porque fue ese preciso momento. Así que nada, creo que me cambió la vida, me ayudó un montón a la construcción de mi identidad, pero como digo, es súper personal y yo necesité eso y bueno, gracias a una ley que nos protege pude acceder a eso.
Cuando aparece una ley que pone en marco todo este deseo, todo esto, querer identificarse, aparecen las garantías, ¿no?
Aparecen los derechos,
Claro.
¿no? Y ahí esta ley, que es la ley 26.743, la ley de identidad de género, garantiza por lo menos tres cosas básicas, tres derechos básicos para las personas que tienen la intención de modificar o transicionar su identidad. Primero es que puedan modificar sus datos personales, nombre, imagen, sexos registrados en todas sus documentaciones. Desarrollar una personalidad con la identidad elegida y finalmente poder acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adaptar el cuerpo a la identidad elegida. No es obligatorio hacerlo, como decía Noah en sus
Claro,
audios,
claro.
pero es una posibilidad si así lo deseas.
Que está garantida en esta ley que acabamos de decir.
Exactamente.
Bueno, Cari, para cerrar, hay que empezar a deconstruir aquellas representaciones que tienen que ver con lo que creemos que porque la biología hace tal cosa, la cultura se acopla cuando en realidad no es así, ¿no?
Absolutamente. Preguntábamos un poco si las hormonas tienen toda la culpa, ¿no? Y nos encontramos con que toda esta cuestión cultural, con que lugar en donde estamos inmersos e inmersas, nos van marcando, y por supuesto que es sumamente importante, más allá de lo biológico, también encontrar las formas de sentirnos más cómodos y cómodas con nosotras mismas y nosotros mismos. Eso es lo puntual. Así que más allá de las hormonas, y como bien comentaba Noah, también creo que es el momento de poder encontrarnos y reencontrarnos con la propia identidad.
Caro Cursi, gracias. Cami, gracias. De verdad, ¿eh? Un placer enorme. Pasó volando. Entonces, ¿son responsables? Bueno, hay un montón de cosas para analizar. Chicos, chicas, lo pueden encontrar, ¿eh?, en las redes. Si tienen acceso a internet, en www.radionacional.com.ar o en seguimoseducando.gov.ar. Nos vamos con Flopa, Tirando Paredes. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria. Familias Argentinas. Los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra Radio Escuela.